Falsas Promesas.
Falsas Promesas.
Nacional Rock.
¿Ves? Hoy amaneció, el sol apareció, tus ojos alumbró, pero eso es lo mejor. Pensar.
Seguimos en Falsas Promesas. Vamos a hablar hoy con el soldado. El soldado fue compañero de ruta de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante unos cuantos años como asistente. Desde muy chico empezó a meterse en el mundo de la música, pero siempre en la trastienda. Hace más de 20 años decidió, bueno, salir al toro, salir al ruedo, mostrar sus canciones, mostrar lo que podía hacer, mostrar lo que sabía hacer. En su primer disco participaron El Indio y Sky en canciones diferentes, acompañándolo. Y a partir de ahí, bueno, construyó una discografía en donde también colaboran muchísimos músicos que lo siguen, que lo acompañan, que disfrutan de hacer música con él. Vamos a conversar entonces con el soldado, que tiene preparado para este fin de semana un show en streaming desde Villa Gesell, en donde lo dejó la pandemia.
Lo primero que te quería preguntar, porque bueno, porque tiene que ver con todo este contexto y esto que vas a hacer, es dónde te enganchó esta cuarentena.
Bueno, me enganchó en, a ver, trabajando, empezando el año, ¿viste? Yendo de gira al interior y bueno, ver que las cosas, viste, empezaban a caerse, ¿no? Digamos. Y bueno, de a poco ir atajando lo poco que podíamos hacer, llegamos y nada. Y entre la gente que trabaja conmigo y el grupo que trabaja conmigo, me dijeron que bueno, esto iba a parar por un tiempo, entonces que me vaya, pues yo estaba un poco, viste, medio cansado, etcétera, nadie tenía vacaciones ni nada, y ya andaste un tiempo a Villa Gesell, que bueno, supuestamente hasta que esto se normalice, planeamos, qué sé yo, 15, 20 días, bien, estoy acá hace más de 5 meses, así que nada, estoy acá en Villa Gesell, entonces lo que uno, bueno, al pasar el tiempo lo que uno va haciendo es la cosa cotidiana, ¿no? De prestar un tiempo ya a vivir, entonces bueno, lo cotidiano primero y después bueno, ¿qué hacer? Entonces bueno, ahí empezó un
poco. Igual quiero decirte que digamos en la taba de las posibilidades que te podrían haber tocado, de última Villa Gesell está bastante bien, ¿no? Como
está bastante bien,
venía mucho mejor bien que caer en Capital, digo.
No, por supuesto. Una de las cosas fue pensar en eso también, ¿viste? Estar acá es mucho mejor, obviamente, en estos momentos, digamos, hubo un caso solo que fue medio raro porque no sé si supo si en realidad fue negativo o positivo, y ahora hay 5 casos. Digo, en relación a lo que es capital, provincia, etcétera, no, nada.
No, fácil de aislar todo, pero te lo preguntaba también porque, bueno, vos decías que estabas cansado, pero habías sacado El Sueño de la Mariposa, me imagino que el plan de este año que cambió era, bueno, vos un poco lo decías, ¿no? Tocar, salir, girar, mostrar las canciones, aprovechar el envión.
Sí, claro, viste lo que, bueno, uno aprovecha eso y no es que aproveche, sino es parte del trabajo, ¿no? Hacer y mostrarlo, ¿no? Nada, y estos tiempos que, viste, el hacer es como más inmediato, ¿no? Digo, más cortos son los plazos de mostrar novedades. Entonces con El Sueño de la Mariposa, que lo habíamos presentado el mismo febrero, viste, enero, febrero, y al otro mes ya salíamos con una fuerte grilla de laburo, viste, de toques. Nada, bueno, sí, claro, por supuesto. Supuestamente íbamos a tener un buen año, pero bueno, es este 2020 que, ¿no?, que nos toca vivir.
Sí. Pensaba en El Sueño de la Mariposa, que tiene esta versión de como dos capullos con Lito Nevia. Me acuerdo también colaboraciones tuyas con Manuel Moretti. Bueno, y esa primera historia con tu primer disco, ¿no? Con El Indio, Sky. Y
sí, justo Hilda Villarazu, por ejemplo.
Hilda también. Sí. ¿Sabes por qué? Te pregunto esto porque estos días vi un fragmento de una entrevista que le hacían a Orson Welles. Y el tipo dice que, bueno, el arte no es lo más importante, dice él, ¿no? A mí me parece que hay gente que se confunde, dice, el arte no es lo más importante, mucho más importante es, por ejemplo, ser buen amigo. A veces veo y converso con muchos músicos que lo que disfrutan y lo que gozan, además del hecho de hacer la música, ¿no? Es como ese asunto, compartir, estar, ¿no? Sí, intercambiar.
Sí, sí, sí. Yo tengo la idea, el concepto un poco de que, o el juego en este caso, de que pues, uno hace estas cosas, viste, de bandas y eso de chico, desde joven, como un pretexto y es una, viste, es como juntarse entre amigos, ¿no? Al menos es lo que a mí me sucede. Yo soy solista y tengo una banda que me acompaña y me acompañan. Y lo de solista es, viste, es más dinámico, viste, más viene la gente, digamos. Y tengo una banda muy grande porque, bueno, tengo como 3 guitarristas, 2 bateristas, etcétera, que va rotando, viste. En realidad también es una cuestión de que el músico este que toca este también tiene sus quehaceres, ¿no? Entonces, nada. Y en todo eso nosotros lo que somos muchos, lo que en realidad generamos fue como que todos somos como amigos, ¿viste? Tal vez al no convivir como una banda y como algo, ¿viste? Que todo el tiempo es como una, como son muchas cabezas, digamos, pensantes. Entonces, como esto es, eso se dispersa, entonces al volver no, entramos como, ¿no? Como viejos amigos que se vuelven a reencontrar. Entonces todo el tiempo sucede eso, y a mí me parece que es así un poco, ¿viste? No, nadie admitiría, digamos, una mala persona en un grupo, o que no esté a la altura, digamos, de compartir, ¿no? De esta cuestión de amistad, ¿sí? Esta, qué sé yo, una pequeñas aventuras, ¿no?
Sí. Me imagino. Pensaba que también una de esas cosas, o eso debe ser lo que por ahí más extraña, ¿no? En un contexto como este. Vos ahora vas a hacer un show y lo vas a hacer vía streaming. Contame un poco cómo es este show que va a ser el 29 de agosto.
Sí, este show es vía streaming porque es de alguna manera existe introducirse a esta experiencia nueva, ¿no? Que tiene tantas críticas buenas y malas. Y que nada, bueno, como estábamos hablando hace un ratito, era como esta experiencia solo, ¿no? Me encuentro yo, mi guitarra y yo, estamos solos, y bueno, es un desafío también. Estuve haciendo un ciclo por Facebook Live que se llamó Reviso y Te Cuento, y era un poco tocar. Cada domingo de un mes, fue esto, duró un mes, un poco más de un mes, un disco, ¿no? Tal disco, los discos que yo tengo, ¿no? Mi discografía, y comentarlo, y contar, y comentar un poco las canciones, etcétera, ¿viste? Un poco conceptualmente, un poco de anécdota y etcétera. Y eso, bueno, me hizo que me ejercite un poco, ¿no? Que tome el ejercicio de hacer las canciones con la guitarra solo. O sea, retomar y bueno, rever mi obra, mis canciones, que no están tan mal, digo, bueno, qué sé yo, de algunas, hay de todo, viste, en el cancionero de uno, y nada, bueno, esta experiencia hizo todo eso, que bueno, pero todo eso estuvo muy bueno, porque fue además con la colaboración de la gente, ¿viste? Si querés, era gratis, libre y gratuito, pero si querías colaborar, colaborabas. La gente con muy buena bondad colaboró. Nada, pero viste todo como. Era precario. Era precario todo. Lo hacía desde este teléfono. ¿Entendés? Entonces, bueno, nada. Ahora es el show que voy a hacer es un poco aventurarme, digamos, a esta experiencia, a ver qué pasa, ¿no? Y cómo es. Pero ya con un trabajo mejor, ¿no? Lo hago en vivo, obviamente, pero con buen audio, buena imagen y bueno, y entrenándome para hacerlo lo mejor posible. Es una experiencia nueva, ¿no? No es lo mismo que el estar fíjate con la gente por una cuestión que ya todos sabemos, ¿no? De feedback, energía, etc. Pero bueno, veremos cómo es y cómo si llega a la gente y después veremos el resultado.
Está buenísimo. Hay dos cosas que me surgen. La primera es que seguramente vos decías, bueno, estoy revisando mi repertorio, qué sé yo, debe haber algunas canciones que son más sencillas y se adaptan mejor al formato de agarrar la guitarra y tocar, y otras que por ahí incluso tal vez tenías ganas de tocar, pero que es más complejo, ¿no?, ponerlas en esa situación.
Sí, existe eso. Y también existe que vos tocas una canción mejor que otra, ¿viste? En la performance. Porque en realidad, no por la sencillez, sino por una cuestión, no se sabe, ¿viste? Que te sale mejor una que otra.
¿De feeling será? ¿De feeling será?
Es la interacción que uno tiene con el instrumento, ¿viste? Cómo resuelve esas cosas. Por ahí un tema más complicado lo tocas mejor que uno simple. Sucede. Y te da bronca que no puedas tocar el otro mejor, pero bueno, porque cuando uno lo hace, yo, bueno, las canciones las hago desde la guitarra, ¿viste? Pero hasta cierto punto las llevo, porque después la idea se concreta en el estudio con la idea, digamos, de desarrollarlo, ¿no? Con la idea del desarrollo. Entonces puede ser muy precario lo que vos puedas llegar a tocar. Más que nada una idea, pero después las tenés que convertir. Después, cuando se convierten en canciones, eso lo tenés que, bueno, esa canción la tenés que reducir, ¿no? No reducir, digamos, sí, tocarla realmente en la guitarra, y bueno, y ahí ya es un ejercicio que tenés que hacer y un trabajo. Pero bueno, es algo que uno en algún momento tiene que hacer, digo, lo que hace es, bueno, es como el ejercicio hace que uno crezca, ¿no? Un poco en el oficio, etcétera, digo,
Sí, está bueno, todos los desafíos son lindos y son interesantes. Recién vos decías, con este asunto de los shows por streaming, hay a veces, ¿no?, críticas, o bueno, hay gente que le gusta, bueno, obviamente que es lo que hay, no es algo que nadie está eligiendo per se, sino que es lo que tenemos, y entonces cada uno está tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Pensando en esto que vas a hacer, ¿estuviste viendo otras cosas? ¿Hay algo que te haya gustado o sorprendido o que sentiste que atravesó un poco el filtro de la pantalla, digamos?
No vi, digamos, lo que vi fue, y donde realmente tomé un ejemplo, fue, vi el show de Richard Coleman, que lo grabó él, y un poco ahí tomé un poco algunos ejemplos. Bueno, Richard Coleman es un músico muy profesional, no muy detallista, y la verdad que fue impecable su show. Y tomé, bueno, parámetros para que eso llegue, digo, ¿no? Después no vi otros. Me mandó el, ¿cómo se podría decir? Nosotros vamos a estar, no sé si lo podemos decir, pero nosotros estamos por el camino de Passline.
Sí, claro, sí. Que es donde se consiguen los tickets para acceder.
Sí, bueno, sí, nosotros vamos a estar por su canal, digamos. El canal de ventas es ese. Y en realidad después ellos lo que te habilitan, después toda tu producción la haces vos. Me mandaron también un espectáculo para que lo vea, digamos, para que vea estas cosas, ¿no? De cómo, y en realidad lo que tiene esto es que lo que uno le puede poner a eso es más o menos lo que vos quieras, lo que tiene que ser técnicamente, ¿viste? Un espectáculo de estos. Después es, bueno, qué es eso, cómo vos llegues y tratar de llegar a tu gente, digo, a la gente que es un poco difícil, pero a su vez tiene como, bueno, tiene muchas, en las críticas, que es frío y etcétera, hay otras cosas, tiene muchas cosas a favor, me parece, ¿no? Más en este momento.
¿Como cuáles?
Como la llegada. La llegada es buenísimo porque la llegada es, vamos, ya me compraron tickets, por ejemplo, en España, ¿no? En Australia, argentinos que andan dando vuelta por ahí, digo. Por Latinoamérica también. Y bueno, y nada, y llegar, ¿qué es eso? Como vos podés llegar a esos lugares, llegar a Jujuy, que es tan difícil, no te estoy diciendo a España, sino llegar a Jujuy o a Tierra del Fuego, que son lugares cuando vos tocas en vivo, que es muy difícil llegar por una cuestión de producción, ¿no? el productor, etcétera, digamos, todo el esfuerzo que produce llegar a esos lugares. Entonces, eso es uno bueno, llegar y llegas a tu casa. Y la otra es que esta nueva modalidad, el mercado de alguna manera niveló lo que tiene que ver con los tickets, ¿no? La entrada de tickets. Si vos te fijas, hay tickets. Yo no pongo en balanza el arte de uno ni de otro, pero en realidad está bastante balanceado en lo que tiene que ver con el precio. Entonces, a mí me da la sensación que esto hizo que el ticket de alguna manera sea económico, porque al comprar el ticket, lo pueden ver en tu casa toda tu familia, por ejemplo, ¿no? Cualquier espectáculo, yo no digo un recital, digo cualquier espectáculo que a vos quieras verlo por vía esta vía. Entonces vos compras un ticket y lo ven 5 personas. Parece que no está bien. Y en este caso, bueno, mi ticket es lo que cuesta una pizza. Así que nada, digamos, está a mano, no. Esta es una de las cosas a favor que yo noto o veo. Más la otra que te conté, no la de la llegada. Me parece interesante. Pero bueno, se pierden otras cosas, pero se ganan en otras.
Está bueno ver el vaso medio lleno también mientras esperamos, ¿no?
¿Vos cómo lo ves?
No, me parece muy bueno esto que vos decís, y además es el aporte de la perspectiva del artista, o sea, es lo que a vos le das valor también, ¿no? Llegar a lugares a donde te cuesta llegar,
sí,
en otros momentos, conectar con un público que por ahí, bueno, a veces por razones geográficas queda lejano, y también es muy interesante eso que decís de, pensaba por ejemplo, bueno, está pasando mucho con el cine, que películas que se estrenaban solo en el Gomón y a las que iba muy poquita gente a ver, ahora como se estrenan a través de la plataforma Cinear, y además la entrada vale creo que 30 pesos.
30 pesos, porque es bueno que lo digas, porque yo justamente estoy viendo, la dejé en la mitad, a una película de un amigo que se
llama Satori Sur.
Caballo de Mar.
Ah,
y a mi amigo Nacho Busquier, que hizo un video mío. Yo tengo un solo video, que es cuasi oficial, y lo hizo Nacho, estando en Córdoba, hizo junto unas cosas, Nacho Busquier, y bueno, justo anoche estrenó esta película que en realidad hoy es que la ponen, ¿viste? Lo ponen un día después. Y es verdad, nada, cuestan 30 pesos, no es nada.
Sí, no compraste un paquete de chicle.
No compraste 2 facturas.
Por eso.
2 medialunas.
Y viste que el consumo, bueno, por eso te decía, el consumo de ese cine creció muchísimo. En ese sentido, la movida de Cinear fue muy exitosa. Así que en muchos, la verdad que para muchas cosas está muy bien. También pasa con el teatro, que si bien igual que con la música no es lo mismo que estar en un teatro, hay obras de teatro que mucha gente no iba a poder ver nunca y que a partir de esto, bueno, se pudo acercar y pudo por lo menos ver la trama, la historia y conectar un poco con esa idea, sí, que está muy bien.
Sí, de alguna manera tiene como una cuestión de acostumbramiento, se podría decir, ¿no? Eso. Quizás no es lo mejor, pero bueno, no importa. En estos momentos me parece que es muy válido que esas cosas sucedan. Yo entre ponerlo a favor o en contra de estas cosas, lo pongo a favor.
Está buenísimo. Sobre todo ahora que tenemos por lo menos una perspectiva de que esto, bueno, esta historia tiene un cierre, ¿no? Estamos por lo menos empezando a ver que esa posibilidad es cierta. Si vos me decías hace 2 meses, no se sabía bien. Ahora sabemos que hay varias vacunas en camino, qué sé yo, y entonces tal vez como me preguntaba y te pregunto, ¿cómo pensás que quedará entre paréntesis este 2020 en el registro de lo que pasó en términos musicales para nosotros, los argentinos? ¿Cómo pensás que quedará esto enmarcado?
Lógicamente va a quedar como un antes y un después, ¿no? Fuerte, porque es lo que sucede. Hace rato que no pasaba esto, algo tan marcado, ¿no? ¿Cuál fue lo último? Una guerra, digo. Nosotros, porque lo vivió la humanidad, digo, aunque la humanidad vive ya, digamos, cosas oscuras casi todo, algunos lugares todo el tiempo, ¿no? Esto fue un año realmente negro, ¿no? Bueno, fallecimientos, bajas de gente que no por el virus, pero también, ¿viste? Gente amiga. Fue un año muy triste. Y creo que si hay un aprendizaje, no sé cuál puede llegar a ser, ¿viste? A mí no me gusta pensar que hay aprendizaje de algo tan innecesario como esto, ¿viste? Ya la vida te da, digamos, para aprender de tu andar por la vida. Pero esto es demasiado, me parece, ¿no? Algo que uno no lo quiere, no quiso. Quizás, bueno, obviamente que va a haber aprendizajes y cosas, espero que lo haya, digamos, cada uno va a sacar sus conclusiones, ¿no? O su experiencia. Pero bueno, va a ser recordado como un año, obviamente, el año de la peste, el año del nefasto, digo, ¿no? El año negro, digamos. Y espero que, bueno, cuando pase todo esto, bueno, haya como un renovar, no sé, un nuevo sol, ¿no? Etcétera, digo. Porque se va a necesitar.
Sí, está claro, necesitamos condiciones nuevas, ¿no? Un contrato social nuevo, porque así no va. Así está claro que no va, el precio es altísimo. Bueno, te agradezco este rato de charla. Muchísima suerte con el show este 29 bueno, de agosto. El show va a quedar, ¿no? Va a quedar ahí, si alguno quiere verlo después.
Lo vamos a hacer y va a quedar ahí, me parece que un tiempito tipo on demand.
Claro.
Bueno, así va a quedar un poquito para el que quiera. Y después, bueno, obviamente que va a quedar ese producto, después lo puedes llegar a tener en mano y subirlo a cualquier lugar, cualquier plataforma. Pero bueno, va a quedar ahí un tiempo, sí. Posiblemente quede un tiempo, no muy largo, porque las cosas tienen cierta urgencia y cierta vida, ¿no? Todo cambia muy rápido.
Sí, claro que sí. Sí, es una semana, me parece que quedan. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por este rato. Suerte ahí en Gesell. Ojalá que pronto, bueno, suerte con el show y ojalá que pronto, cuando todo esto pase, tal vez nos podamos encontrar ahí en la radio, como corresponde, ¿no? Y no con este cosa en el medio.
Brindando por una nueva era. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo a todos y bueno, que todo sea para bien.
Un abrazo grande, gracias.
Canciones a escribir, sentirte vivir. Oh, baby, the trip is night. Oh, baby, my trip is night. Pensar para saber, saber para sentir, sentir para vivir, mis besos para ti. Tus ojos alumbró, pero eso es lo mejor. Sentir el misterio de vivir, un mundo a descubrir, canciones a escribir, sentirte es vivir. Oh baby, your trip is night. Oh baby, my trip is night. pensar para saber, saber para sentir, sentir para vivir, mis besos para ti.
Lunes a viernes, de 9 a 11.
Falsas promesas.
Eddie Babenco,
Cecilia
y el Tucu.